migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Us saludo amb gust, José Miguel Cruz, a l'aparato. I d'entrada començarem a fer una petita definició, si us sembla. Què és un influencer? Vale? Un influencer. Un influencer és una persona que té una certa credibilitat sobre un tema concret. Aquí podríem discutir o no, perquè després estan los todòlogos, que saben de tot, influeixen absolutament sobre tot, no? Bé, aquesta persona, per la seva presència i influència en xarxes socials, pot arribar a convertir-se en un prescriptor que pot ser interessant per a una marca. Aquesta és la clau d'un influencer. Diu, potser això és una tonteria, una persona que no coneixeu res, però penseu, què compraries tu abans? Un xampú que has vist anunciat a una parada de bus o un xampú que t'han recomanat el teu perruquer de tota la vida? Possiblement escolliríem el perruquer de tota la vida si tenim una confiança en un producte com a professional que ens recomana. Això és una qüestió molt de calaix. Aquí hi ha una mica de tot també d'influencers, una mica de tot. Bé, tu entens que la credibilitat del teu perruquer està comprovada, no? Perquè es dedica professionalment, perquè ha provat el producte, perquè l'ha agradat, perquè confies en ell, perquè segurament sabries que no et recomanaria una cosa que no et servís. Bé, l'exemple no sé si és del tot, per explicar el que és influencer estaria clar, però no sé si és del tot aplicable quan parlem d'una influència, perquè el perruquer de tota la vida tu el coneixes personalment. Vas allà. En el fons, igual saps i fins i tot com és com a persona. Un influencer no tens ni idea. Està allà i té un postureig davant les càmeres, davant les xarxes socials, que no saps fins a quin punt pots creure o no. Clar, avui els joves es fixen molt en tot això. En els influencers. Ja no només com a productes, sinó com a estil de vida. Possiblement aquí també tenim un punt de perill. L'estil de vida. Els influencers a vegades desconnecten de la realitat. Estan una mica perduts en el món. Hi ha una d'aquestes influencers, que es diu Avril Cools, o Avril Cools, que darrerament s'ha fet molt famosa per parlar de les seves vacances. Ja sabeu que darrerament, segurament, si entreu en xarxes socials, aquests influencers diuen, mira quin sitio més xulo per anar a visitar, mira quin lloc, quin gorg més guai hi ha a Sant Andreu de la Barca, mira quina cascada més xula hi ha, no sé, mira quina caleta hi ha a l'Ametlla de Mar. Aquests influencers et recomanen llocs on anar, no? Doncs Abric Cols és una d'aquestes que et recomana moltes coses. És una todòloga. En tot cas, t'ensenya la seva casa, el seu estil de vida, però moltes vegades aquest estil de vida desconnecta de la realitat. I aquí, possiblement, és on està el punt difícil. I aquesta era, precisament, el seu darrer vídeo sobre les seves vacances o les seves no vacances, les queixes. Us sentiu identificats amb això?
Es como que siento que este verano está siendo el peor verano de mi vida. ¿Qué pasa? Que este verano estoy todo el verano en Andorra y pues se me queda como... me falta algo. Bueno, he salido para trabajar, pues el fin de semana en París con mi hermano, me fui 5 días a Ibiza, pero el año pasado estuve 2 meses en Bali. Y este verano no he hecho nada de eso, parecido, nada, nada.
Clar, potser el teu fill diu, jo no he estat ni en Andorra, ni m'he anat 5 dies a Ibiza, ni he passat un cap de setmana a París, que aquesta és la part negativa, però és que l'any passat vaig estar 2 mesos a Bali. A vegades els influencers desconnecten de la realitat. A vegades. I això ens posa un cop de manifest davant d'un gegant que es diu internet, davant de que té moltes potes. La pota dels influencers, la pota de les xarxes socials, la pota de la seguretat, moltes històries, perquè després, buscant tot això, corren el risc perquè l'educació a l'hora de navegar tampoc és segura. No hi ha un concepte de seguretat, sobretot en els joves, i no tan joves, a l'hora de navegar per internet en llocs i situacions segures. Parlem amb el Víctor Molina, que és expert de Checkpoint Software, per parlar de consells i per parlar de navegar de forma segura. Víctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Gabriel.
Gracias por atendernos. Bueno, hoy es el Día Mundial del Internauta. ¿Qué prudencia ha de tener o qué prevenciones debería tener cualquier internauta para no caer en manos de los delincuentes?
Sí, pues, lo primero decir que no hay que tener miedo de la red de Internet, ¿no? Hay que disfrutar de todos los medios que pone a nuestra disposición. Lo que pasa es que no solamente los pone a nuestra disposición, los pone a disposición de cualquiera, ¿no? También de delincuentes, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, precauciones hay que tener, pues, unas cuantas que a mí siempre me gusta hacerlo, equipararlo al mundo real, ¿no? Para aquellos que no tienen mucho conocimiento, digamos, de las redes y de las nuevas tecnologías, pues intentemos equipararlo al mundo real. Y, por ejemplo, no utilizar, hay una serie de, digamos, de mandamientos, ¿no? Digo, no utilizar la misma contraseña para todo, que es algo que es muy cómodo, pero que sin embargo es muy habitual que sea mucha gente.
Pero esto lo hacen muchas personas, utilizar para no olvidarse, sobre todo para no olvidarse. Si tiene una contraseña para cada cosa...
Claro, es una barbaridad, porque al final es más páginas, la de las compras, del banco, la del tal, algunas más importantes y otras menos importantes, y las compartes. Y a mí me gusta pensar, imagínate que tienes la misma llave para todas las cerraduras, que por cierto también sería muy cómodo, ¿no? Pero ahora piensa en que pierdes una llave, ¿no? O que te la roban. ¿Qué problema, ¿no? Ahora tienes que cambiar todas las cerraduras, la de tu casa, la del otro sitio, la de la oficina, la del pueblo, tal. Pues es una historia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, es intentar no utilizar la misma contraseña para todo. Podemos tener algunas, digamos, buenas prácticas, algunas costumbres, como tener algún patrón, algo que nos ayude a recordar, programas que nos ayuden a apuntarlo, siempre que sea de forma segura, pero no lo compartamos para todo. Otra cosa importante es, pues, que no pinchemos en cualquier enlace que nos manden, en cualquier sitio, que no tengamos ni idea de lo que es.
Esto suele pasar, ¿eh? Sobre todo en personas mayores que no tienen esto muy claro, les llega por WhatsApp, por donde sea, un enlace de, mira lo que acabo de encontrar en no sé qué, o descuento en no sé qué supermercado, y automáticamente lo pinchan.
Claro, sí, efectivamente. Bueno, ahí siempre, fíjate lo que has dicho, el descuento del supermercado, siempre, pues es que, de nuevo, son sentido común, pero que hemos tenido siempre, pues si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, ¿no? Hace unos años hubo una campaña de phishing o de algún tipo de ataque por internet con alguna promoción de una tienda de muebles que era, pues, te damos 200 euros o no sé cuánto.
Sí, digamos. Sí.
Pero evidentemente, si es demasiado bueno, pues al final no lo era. Y no pinchar en cualquier sitio, y hay que utilizar mucho, pues, quién te lo manda, un poquito la fuente de confianza. Pues de nuevo, como la vida real, ¿no? A que no entres en cualquier sitio, ¿no? Si te dice cualquiera, te para por la calle y dice, oye, vente aquí y entra aquí en mi casa, pues no vas a entrar, ¿no?
Sí, pero ojo con esto, perdón que te interrumpa, Víctor, porque también no hace mucho había un virus o un protocolo de estos que te enviaban SMS desde teléfonos de personas conocidas, teléfonos infectados, sí. Con uno de estos links, entonces claro, tú te fiabas porque te lo enviaba una persona conocida.
Sí, hay veces que se lo ocurran más, digamos, que podemos tener ciertas precauciones, y otras veces que es más complicado, ¿no? Es cierto que no siempre tiene por qué ser confiable la persona que te lo manda, ni ahí entrar, digamos, en otra segunda parte, que es que pues tampoco nunca demos información. Lo típico que te va a hacer cuando te envían un SMS, que no tiene por qué ser siempre así, pero lo típico va a hacer es que te intente mandar a una página en la que te capture tu información, ¿no? Es decir, que tú tengas que dar tus datos en esa página, simulando que es, pues, la del banco, simulando que este es tu página de acceso a otro sitio, a tu correo electrónico, ¿no? Y con eso ya te capturarán tu usuario y contraseña o tu clave, y ya con eso pues intentarán, pues, hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y de nuevo, pues vuelvo a poner el ejemplo con la que para lo de la vida real, ¿no? Si te para alguien con un polo por la calle, con un polo de tu banco, y dicen, mira, que soy de tu banco, mira, que llevo el polo de tu banco, ¿me podrías dar tu DNI y tu PIN para acceder al banco? Es que estamos haciendo una historia. Pues no se lo vas a dar tampoco, ¿no? Entonces, siempre que recibamos algo que dudemos, y sobre todo, aunque no dudemos, siempre que recibamos algo que nos pide información, la buena práctica, digamos, va a ser, tú accedes, independientemente de lo que te han mandado, no pinches a través de ahí, no rellena la información a través de lo que te han mandado, sino que accedes directamente al sitio que tú conoces, y ahí compruebas si eso que te están diciendo es verdad, ¿no? Si el banco te está diciendo, oye, pues necesitamos comprobar tus datos por el motivo que sea, pues en lugar de rellenarlo en ese enlace que te están mandando, pues accede a la página de tu banco, que bien que la conoces, entra y mira a ver si realmente te están pidiendo algo de eso o no.
Sería una de las... Es prudencia pura y dura, ¿eh? ¿Qué más? Sobre todo conforme a las descargas de archivos. Hay mucha gente que se descarga archivos directamente al ordenador, que pueden ser de fotografía de no sé quién, y automáticamente sí. Ya está, ya te han pillado.
Sí, 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 sí. Luego hay que tener en cuenta que ya no solamente da la información que tengas que dar, etcétera, sino que lo que tú te descargas a tu móvil o a tu ordenador, pues ya, dependiendo del tipo de fichero que sea... y tampoco pedimos que la gente tenga un conocimiento exhaustivo del tipo de fichero y de lo que puede hacer, pues puede tener consecuencias graves, ¿no? El típico ahora es el del ransomware, ¿no? Desde hace un año, desde hace varios años, que es el que te cifra todo y te pide un rescate, ¿no? Pues no descarguemos cualquier cosa, si no confiamos, a veces incluso imágenes, ¿no? Pero típicamente no suelen tratarse de imágenes, pero también los hay, pero típicamente son o documentos o ficheros que son ejecutables, que dicen que son una cosa pero son otra realmente, ¿no? Que te descarga y dice, mire, parece que es un PDF o parece que es una imagen, pero luego le das a ejecutar y te empiezas a hacer cosas raras, ¿no? O te empieza a preguntar cosas extrañas. Pues no descarguemos cualquier cosa que nos manden, y siguiendo un poquito el sentido común anterior, ¿no? Pues intentar que sea de fuentes confiables, y aunque sea de fuentes confiables, pues intentar no descargar pues cualquier cosa que nos envíen. El tema de las imágenes, ahí estamos un poco vendidos, ¿no? Porque ¿quién le dice a cualquier persona que no se descargue imágenes que te manden por WhatsApp? Pues se las vas a descargar. Pero más allá de eso, pues intentar no abrir demasiado el abanico, ¿no?
Pues después, ahora que estamos en pleno verano, ya los coletazos de la última semana de agosto, claro, muchas personas están de vacaciones, están fuera, quiero decir, están fuera de su conexión habitual, de su casa, de su wifi, que puede ser un wifi seguro. Entonces se conectan a la wifi del hotel, a la wifi de la estación, a la wifi del pueblo. ¿Esto es aconsejable?
A ver, sí y no. No pasa nada por conectarse, pero hay que tener cuidado, hay que ser consciente. Hay que ser consciente de varias cosas. Dependiendo de la wifi a la que te conectes, pueden pasar varias cosas. Uno, por ejemplo, si no tienes contraseña, que es muy habitual, por ejemplo, la wifi del hotel, y lo típico que te pide contraseña a la wifi del hotel, y luego tú te conectas tal cual, y tú conectas a la wifi y se llama hotel. Vale, ok, te conectas y luego te sale un mensaje para meter el usuario del número de habitación y tu apellido, o lo que sea. El problema es que eso no está cifrado. Todos los datos que tú envías ahí no están cifrados. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que tú envías por la red wifi, pues lo estás enviando de forma que cualquiera lo puede entender. Cualquiera que lo pueda entender que esté escuchando en esa red wifi. El tema de una red wifi es que es un medio que cualquiera que tenga una antena capaz de hacer eso, pues puede escuchar todo lo que está hablando todo el mundo. Si tú lo que envías no está cifrado, pues es como si estuvieras hablando en la calle a viva voz, a voces, ¿no? Pues entonces ¿cuál es el tema? No es que no puedas hablar a voces por la calle, es que pues no digas tus cosas privadas hablando a voces, ¿no? Pues puedes decir algo, pero entonces, pues si te conectas, pues conéctate perfectamente, pero hazlo pues para ver pues los vídeos que te han mandado de cualquier cosa, o hay cosas que no sean importancia, pero no lo utilices para acceder a tu banco, no lo utilices para acceder a
información sensible. Información sensible, mejor por ahí no, ¿eh? Y luego las webs, ¿cómo podemos identificar que una web en la que entramos es segura?
Ahí siempre me gusta alertar una cosa, es decir, bueno, las webs tienen típicamente, los navegadores tienen como un candadito arriba a la izquierda, te dice que sale un candadito cerrado diciéndote que la web es segura. Eso quiere decir que tus datos se están cifrando, ¿no? Y eso, por ejemplo, para el tema de la wifi abierta está muy bien, porque quiere decir que aunque la wifi no esté cifrada, pues esa comunicación desde tu dispositivo hasta el servidor se está cifrando. Y entonces le da privacidad. Pero eso no quiere decir que la página sea segura. Vale, que también se ha llamado mucho que la página es segura. Quiere decir que tus datos se están cifrando, pero perfectamente la página de destino pues puede ser una página mala, ¿no? Una página maliciosa, que te está cifrando los datos de la comunicación, muy bien, pero que te quiere robar la información. Entonces, no demos por hecho que porque aparezca el candadito, quiere decir que ya podemos hacer cualquier cosa dentro de esa página, ojo con eso, pero sí que es importante que si vamos a dar cualquier información privada, siempre, siempre, siempre lo hagamos con una página que tenga el candadito, siempre. Pero eso no quiere decir que tengamos que alzar casilla, ¿no? Eso no tiene que decir que lo que podamos dar lo que sea. Que tengamos también cuidado con la página a la que estamos accediendo.
Ostras, Víctor, en esta conversación que llevamos, estos 10 minutos que llevamos de conversación, parece que Internet es un campo de minas.
Bueno, un poco sí, pero de nuevo, es como la vida, es igual, ¿no? No pasa nada, tú sales a la calle y no te roban por salir a la calle, pero hombre, que tienes que tener ciertas precauciones, ¿no? Entonces, sí. Pues aquí también hay que tener ciertas precauciones.
Pues Víctor Molina de Checkpoint Software, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
En res, hem parlat de les dues coses que ens ofereix internet. Primer, que ens hackeixin el cervell, els influencers, mostrant una vida que no és, i després els dolents, que volen les nostres dades i tot el que... i els nostres diners, sobretot, en tot cas, Bé, de seguida parlarem de menjar. Parlarem amb el del rei del bacalao. El lloc de Barcelona on fan el millor bacallà del planeta. I després ja entrarem a parlar de la meteo, perquè tindrem una meteo... Avui ens salvem, però el cap de setmana sí que possiblement estarà més mogudet. No ens salvarem de la pluja. Aquesta tarda plourà a punts de Catalunya, però no hi ha cap alerta activada. Però del cap de setmana possiblement alguna alerteta tenim. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
El amor de hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
¿Voleu menjar bé? Doncs parlarem de menjar bé i menjar peix, en aquest cas. Ja sabeu que la recomanació de menjar peix és importantíssima, però si és bacallà, encara més. Però ojo peligro, quan dic ojo peligro és a dir que no podem escollir, perquè com tota la vida hi ha molts llocs on fan el bacallà d'una manera o una altra. Si busquem bacallà de ser bacallà de primera qualitat, bacallà, el portuguès té molta fama, i d'aquí ve aquesta cosa. Per això tenim avui aquí amb nosaltres el Rafael Fernández, del rei del bacalao. Rafael, benvingut. Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Merescuda la fama del bacallà portuguès. És el millor bacallà del món?
A veure, el millor bacallà no sé si és, però per experiència, després de 500 anys treballant amb aquest producte, pues jo crec que alguna cosa en saben.
Vosaltres, clar, vosaltres treballeu aquest producte, el rei del bacalao, sí. El nom crec que no deixa molt de marge a la vostra especialitat, no?
Sí.
Vosaltres d'on busqueu la matèria, el bacallà? Perquè, clar, ha de ser de primera categoria, però d'alguna manera, no? De primera qualitat.
Sí, a veure, el bacallà dient que és portuguès, però ja fem una petita trampa, perquè evidentment no és portuguès, perquè el bacallà és un peix d'aigües fredes, el bacallà és pesca noruega, i després es trasllada per vaixells portuguesos, es trasllada a Portugal, que ja és on es manipula, i és on tenen aquesta tradició, que ja, com he dit, de fa 500 anys i ja pues, fan la manipulació. Vale.
És cert, i és cert, segurament, és cert que si parlem d'origen, el portuguès és el més afamat. Però aquí a Espanya, quan hem parlat de bacallà, és un d'aquests aliments que s'ha cuinat de mil maneres diferents i totes boníssimes, en aquest cas. Vosaltres sou hereus de totes aquestes receptes?
Pues no ben bé, perquè al final cadascú té les seves tradicions i els portuguesos també, jo dic sempre que han viscut una miqueta en el seu món, perquè han estat d'esquenes al Mediterrani i és una visió atlàntica i llavors ells tenen la manera de fer. Nosaltres aquí tenim una manera de fer brutal, el que deies tu del bacallà. Sí, igual que ells tenen aquests anys de tradició, pues nosaltres tenim la mateixa tradició i de fet també provocada perquè en ser un peix, la gran virtut que té el bacallà és la seva conservació, que permet una llarga conservació i durant molts anys, fins a ben entrat al segle XX, el menjar peix una miqueta lluny de les zones costeres era molt difícil. Llavors el que ha permès que aquí a Espanya el bacallà sigui un producte arrelat és justament això. Que en ser un producte de llarga conservació pues, permetia fer un munt de receptes i com a tota la península pues, tothom s'hi ha dedicat, pues, han sortit una quantitat de receptes màgiques i brutals.
Doncs no, hem parlat molt de bacallà perquè és el producte estrella, és l'especialitat, però no penseu, el Rei del Bacalao és un restaurant amb una carta que tenen de tot, també, però el bacallà, si heu de menjar bacallà, el Rei del Bacalao és el lloc idoni. El carrer Sicília, 394.
Això mateix.
Allà esteu. El Rei del Bacalao ho trobareu fàcilment per internet i el telèfon ho trobareu a la web, que és el Rei del Bacallà, reibacallà.com, allà trobaré tota la informació per anar a gaudir del millor bacallà. Rafael Fernández, escolta, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
I de seguida arribarem a 2:15 i actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
L'estiu és l'època de l'any més esperada i feliç pels infants, però no per a tots serà així. 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas han reduït les activitats d'oci per manca de diners. Amb la teva ajuda, aconseguirem que els infants d'aquestes famílies puguin gaudir d'activitats de lleure, casals o colònies d'estiu. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona trucant al 93 112 7010 o al Bizum 33381. Ajuda'ls i fes que visquin un estiu per recordar.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
De dilluns a divendres, momentos... amb Luis Rodríguez.
Senyals horàries de 2:15 de 2 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Us explico el temps, la meteo que tindrem, que ens esperem per aquesta tarda. Aquesta tarda que ens arriba, o s'està arribant ja, des de fa una estona, un dels braços de la tempesta que està matxacant les illes arriba a la costa nord. Podem parlar de comarques de Girona, una mica costa central, i esperem pluges en tota aquesta zona. Evidentment, no seran en la virulència i la potència de l'esclafit que han tingut a les illes. Sí que esperem pluja, possiblement, i localment en algun punt pot ser més abundant, però no anirà més enllà. Les temperatures continuen a la baixa, és a dir, que tindrem i podrem dormir per les nits, sembla que tindrem una temperatura pel que tocaria per l'època. De cara al cap de setmana, demà dissabte ens llevarem amb un dia amb sol, però de cara a la tarda la cosa es començarà a complicar per reactivar aquestes tempestes que estic explicant, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb d'entrada alertes preventives activades a comarques del Ripollès i la Garrotxa. I diumenge 3:15 del mateix tenim una alerta activada a comarques de Girona, litoral nord, a tota la Costa Brava, parlem del Maresme, parlem de la Costa Brava en aquest cas, i aquí sí que tenim una alerta activada per una possible intensitat de pluja. Això serà diumenge a la tarda, i estic parlant d'aquestes pluges concentrades sobretot en comarques del que va des de la Costa Central fins al nord, Costa Brava, i comarques de Barcelona i Girona. A la resta no esperem pluges. Pot caure alguna gota, però no esperem pluges. Sobretot, hi ha un que interessant, i és que baixen les temperatures. De cara a l'entrada de la setmana que ve, esperem que les temperatures fins i tot estiguin per sota del que tocaria per l'època. És a dir, que farà una caloreta interessant, però que sembla que per la nit sobretot podrem dormir. I com tenim la situació a la xarxa viària?
Hola, com esteu? Doncs en aquests moments la situació viària és mínimament tranquil·la. Amb tot, encara tenim, per exemple, uns 8 quilòmetres i mig de l'Agullana a la Jonquera en sentit a França, i en el cas d'aquesta AP7 també la retirada d'uns camions que s'han accidentat aquesta matinada. Encara queda un dels remolcs allà, només un carril obert en sentit Barcelona i un parell de quilòmetres de lentitud. I a la Costa Brava sí que apreciem alguns punts de mobilitat. És el cas de la zona de Lloret cap a Platges, Cadaqués també cap a la platja, entre l'Escala i Viladomat, i també la Nacional 2 de la Jonquera en sentit nord. L'àrea metropolitana molt tranquil·la, només compta en aquell punt on hi ha la supressió d'un carril a la Ronda de Dalt per la cobertura del tram d'Horta i Guinardó, i com no, desitjar-vos que tingueu molt bon cap de setmana i compta amb aquestes pluges també.
Igualment, Sílvia, cuida't molt, cuida't.
Gràcies.
Adeu.
A vosaltres.
Era la Sílvia de la Model des del Servei Català de Trànsit. L'actualitat esportiva, ja tenim lliga, ja ha començat la lliga. El Girona s'emporta un puntet de Sevilla, del Camp del Betis. Víctor Navarro, com estàs? Benvingut.
Què tal? Com estàs, Cruz?
Pues no ha començat tan malament el Girona, no?
No, perquè el Camp del Betis és complicat i emportar-se un empat, que encara no tens l'equip. És veritat que Mitchell va confirmar, i escoltarem les primeres paraules de Pau López a partir de les 3:25 minuts a Esports Cope. Va confirmar a l'acabar el partit que tenia nou porter, però és que encara li queden tres posicions que vol tenir. És veritat, els primers minuts també d'una plantilla nova li han canviat i desfet tot l'equip que va portar-li a la primera Champions, a jugar a la primera Champions, i li han desfet tot l'equip. Així que portar-se un empat, Mitchell està satisfet, i a més el Misehui, que va marcar, només sortir, va marcar la segona meitat, que la segona meitat sí van veure en Girona que era ja més semblant a lo de l'any anterior, a la idea de Mitchell. Sí que li va parar els peus i va dir que calma, que el gol potser no el beneficia tant. O sigui que Mitchell segueix en la seva línia i demostrant que és un gran entrenador.
I tant, no? A més a més té un reforç nou que ha arribat a Girona, a veure què tal funciona aquest nou reforç.
Sí,
sempre acostumen a encertar, Quique Cárcel acostuma
a encertar. És molt bo Quique Cárcel. De fet, parlant d'ella, relevo, ja fa un perfil en Lu Martín de Quique Cárcel, que és molt interessant, per si el voleu googlejar, doncs allà el trobareu i us parla del mètode Quique Cárcel. Molt bo.
L'entrenador del Barça ha parlat, no?
Ha parlat Hansi Flick fa una estoneta, després escoltarem a l'Helena Condis amb tots els titulars. El més destacat, que Dani Olmo no estarà a València, no per la inscripció, sinó perquè diu Hansi Flick que no està al 100%. Aquí hi ha cadascú que pensi el que vulgui. Sí que estarà la resta, estarà Pedri per jugar la segona meitat, ha dit. Això és important. De Frenkie de Jong no tornarà fins segur després de l'aturada de seleccions del setembre, o sigui, ens anem ja a la segona quinzena de setembre, d'aquí un mes, i ha dit Hansi Flick que està satisfet amb la plantilla, que ell ja va arribar al Barça sabent la situació que tenien, que és que no poden fitxa i que estan amb les inscripcions.
Clar, no pot dir, no, me habéis engañado. Això no pot dir,
Ja ho sabia.
Però em queda l'atenció del Dani Olmo, Víctor, i tu que estàs més ficat a la pomada, segurament tindràs una resposta més encertada que això. Tan ràpid per la forma física un jugador? Perquè parlem de Dani Olmo, que fa dos dies estava jugant l'Eurocopa.
Clar, va descansar uns dies, evidentment, i després no, és veritat que venia ja lesionat a l'Euro, sense jugar, que portava molt temps sense, bueno, un temps determinat sense jugar. Va jugar a l'Euro, va ser titular quan es va lesionar Pedri, que Pedri torna ara també a València, i jugarà la segona meitat. I després Dani Olmo ha fet vacances i, bueno, és veritat que potser no ha fet nen del tot, però La qüestió és que Dani Olmo estaria per 15-20 minuts, no estaria per ser titular tot el partit, i amb la situació que tenen d'inscripcions, doncs hauran dit. Sí. Doncs esperem a la següent jornada.
Que estigui millor, no?
Exacte, a la següent jornada, que rebem a l'Atlètic Club de Nico Williams, doncs ja a la següent jornada ja tenim una setmana perquè marxi Falle, Lenglet o Vitor Roque i puguem inscriure a Dani Olmo.
Molt bé, què més tenim, Víctor?
Doncs, per últim, l'Espanyol, que ha parlat un dels capitans, Sergi Gómez, el Juan Arias ens portarà tot lo de l'Espanyol, que no juga fins dilluns. Dilluns visiten el camp del Valladolid. Serà el... Bueno, els tres catalans van a domicili, perquè el Barça va demà a Mestalla, que surten demà al matí. I escoltarem també en Marc Márquez abans de les motos aquest cap de setmana, i el Quique Iglesias, que ens parlarà de la Vuelta, que la Vuelta ja està...
Ja està aquí, no?
Ja està de Vuelta, ja està de tornada. Ja
copedaleando, copedaleando, sí, sí, sí.
Ja comencem amb les retransmissions i amb tot.
Molt bé, Víctor Navarro, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Quan faltin 5 minuts per 3:45, tota l'actualitat esportiva de casa, i del que esperem del Barça i l'Espanyol aquest cap de setmana, a Esports Copé amb el Víctor Navarro. Va, que de seguida parlarem de l'efecte cunyat. Què és l'efecte cunyat? Aquí és el que de la situació. Mira, una explicació ràpida, L'efecte cunyat és quan tu creus que fas bé una cosa, però no la fas bé. Aquest és l'efecte cunyat. I, clar, això et deixa moltes conclusions. De seguida en parlem d'aquest curiós efecte cunyat aquí a migdia, a Copa Catalunya i Andorra.
Atención, grumetes! Guardad los flotadores y sacad las bufandas.
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve la Liga a lo grande. Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta a la vez, Las Palmas, Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón ración de 2 a 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Igual l'heu sentit, l'efecte cunyau. Planerament, popularment es coneix com l'efecte cunyau. Ara té un nom més professional, per dir-ho així, un nom més oficial, que és l'efecte Dunning-Kruger. Efecte Dunning-Kruger, conegut com l'efecte cunyau. Què és? Doncs buscant definicions i fent una explicació planera, és un fenomen, i a més, és veritat, perquè és un fenomen en el camp de la psicologia, estem parlant i dins del camp de la psicologia, que estableix que certs individus, certes persones, que tenen pocs coneixements i habilitats limitades en X camp, consideren o es consideren superior a d'altres persones més intel·ligents i més preparades que ells, doncs, a fer aquest tipus de qüestions. Estem parlant d'una mena de complexa de superioritat. Tinc complexa de superioritat, però sense ser conscient. Clar, suposo que d'entrada aquí hi ha moltes preguntes a fer. Primer, esta persona no té amigos? Perquè si tu tens un amic de confiança i ets un tofu en unes qüestions, a uns àmbits de la vida, aquest amic et diu, ei, xato, igual baixem un fums, no? És curiós, i hi ha moltes coses a parlar dins d'un concepte que, bé, és propens a fer molts acudits dins del què? L'efecte cunyau, eh? Parlem d'això amb la Marta Calderero, que és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Marta, bon dia, benvinguda.
Buenos días, encantada.
Igualmente. Haciendo un poco de broma todo esto, quitándole hierro, es lo que sería el típico cuñao, ¿no? Estamos hablando del efecto Dunning-Kruger, es el típico cuñao que sabe de todo, pero en realidad no sabe nada.
Totalmente, exacto, exacto. Sería eso, vamos, lo has definido perfectamente.
Bien, ¿en qué momento llegamos a esta conclusión de que nos pensamos que somos buenos en algo, pero no lo somos?
Pues es muy gracioso porque fueron unos investigadores norteamericanos que hicieron varios estudios y vieron que es un efecto que nos pasa a todos en nuestro cerebro. Lo que pasa es que es muy exagerado cuando se nos da algo mal o muy mal, ¿no? Lo que pasa es que algo lo hacemos realmente mal y entonces nuestro cerebro lo que hace es como que hace una evaluación muy rápida, inconsciente, y dice, uy, esto yo creo que se me está dando muy mal. Y dice, no, pero no puede ser. Entonces ahí es cuando hace ese sesgo cognitivo que de golpe compensa y tergiversa un poco la realidad y dice, no, pero me voy a dar un aprobadillo, ¿no? Se sube la nota. Entonces dice, no, pero no puede ser de cero, tiene que ser un aprobado, un 5 o un 6. Y eso es el efecto Dunning-Kruger. Nos pasa cuando algo se nos da súper mal, pero de manera muy inconsciente y muy rápida el cerebro hace una evaluación y compensa. Y dice, no, tiene que ser esto, no lo puedo hacer tan mal. Entonces nosotros no nos damos cuenta, porque a nivel consciente es como que estamos tranquilos y felices y pensamos que, bueno, no somos los mejores en eso, pero bueno, se nos da bastante bien, ¿no? Vamos cada vez como exagerándolo más.
Hombre, esto es un poco que el cerebro te ayuda a huir de la realidad, ¿no? Te plantea una realidad que no es la auténtica. También es huir de los hechos, básicamente.
Exactamente, sí. Es una compensación que hace nuestro cerebro, o sea, a la hora de autopiropearnos, pues no sabe, ¿no? Ahí hay un error de calibración y él dice, bueno, yo no sé si me estoy piropeando o exagerando un poquito o mucho. Y ahí es donde está el efecto Dunning-Kruger. Resulta que lo hacemos muy exageradamente. Y entonces es muy marcado para los demás, porque los demás dicen, pero ¿cómo puede estar haciendo esta tontería o pensar que la hace, que tiene mucha gracia y no tiene ni pista de gracia? Pues ahí está.
Posiblemente, y ahora se me ocurre preguntarte, Marta, que los que tienen un dilatado en el tiempo este efecto Dunning-Kruger, creerse bueno en algo pero no serlo, tampoco tienen amigos, ¿no? Quiero decir, no tiene nadie que le diga, oye, relájate, que esto lo estás haciendo fatal. O sea, darle un golpe de realidad. ¿Esto puede ser así o no?
Claro, esto puede ser así. Es que lo que sucede es que a veces bloquean también la información o bloqueamos la información del exterior. No queremos aceptar esa información porque entonces sería un choque bastante grande, sobre todo si llevamos mucho tiempo creyéndonos que lo hacemos bien o que se nos da, ¿no? Que somos un poco cracks o tenemos un don en eso. Entonces, cuanto más tiempo pasa, lo que se ha visto es que es más difícil contrastar esa información, hacerla interiorizarla y hacer que la persona diga, ah, no, pues ahora yo pensaba que era buenísimo en esto y resulta que se me da fatal. Claro, imagínate el choque, ¿no? Eso es súper difícil y el cerebro sin querer lo bloquea, lo distorsiona.
Pero esto, y supongo, también tiene mucho que ver con la educación, ¿no? El hecho de no saber afectar el fracaso. Es decir, igual muchas de las generaciones que estamos criando ahora, que los estamos criando entre algodones, muchos de ellos igual sufrirán este efecto porque no sabrán aceptar el fracaso de cosas que no sabrán hacer.
Claro, totalmente. O sea, lo que se ha visto es que este efecto, pues lo tenemos, lo podemos tener todos, porque es un sesgo, ¿no? Es un error que hace el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que los estudios, cuando han ido estudiando y viendo a ver cómo esto iba afectando, pues han visto que hay factores personales y contextuales. ¿Qué pasa con los factores contextuales? Pues lo que tú bien dices. Y además, por ejemplo, tenemos a los niños entre algodones, es decir, nunca les hacemos un feedback, aunque sea constructivo, ¿no? Y positivo, pero decirles, pues esto no lo estás haciendo tan bien, oye, pues no te creas aquí tan subidito, pues al final se van potenciando en los pequeños o en los jóvenes esos rasgos narcisistas de, bueno, yo soy el mejor, yo todo lo hago perfecto. Entonces eso hace que sea como un muro donde la información después de más realista y de saber cómo estamos haciendo las cosas no llegue, entonces se potencia, exactamente.
Marta, no quiero entrar en batalla de sexos, ni mucho menos, no es mi intención, pero ¿esto pasa más en hombres o en mujeres? ¿O no hay un porcentaje claro?
Pues ha visto que nos pasa en la mayoría de tanto seamos hombres y mujeres. Lo que sí que se han ido estudiando y han visto que por un tema de un factor más sociocultural, como decíamos antes, ¿no? El factor personal, pues en este caso también se han visto que a nivel sociocultural se puede potenciar. ¿Qué sucede? Pues, por ejemplo, en culturas muy patriarcales se ha visto acentuado este efecto en los hombres. Es decir, pues claro, si a lo mejor hay una idea general de que a los hombres se le da todo bien, de que no pueden hacer nada mal y que tal, pues todo es perfecto, pues entonces ahí puntúan más alto que las mujeres. Sí. Y lo que se ha visto también es que en las mujeres en estos sitios, en estos contextos, suelen puntuar más alto en otro síndrome, que es el síndrome del impostor, que es pensar que las cosas y los logros que son propios, las conquistas propias y todo lo que a una persona hace bien, no es por tu propia eficacia o competencia, sí, sino por a lo mejor suerte, ¿no? O porque te han ayudado, no los asumes como propios los logros.
Pues esto es casi lo contrario, ¿no? Que el efecto del que estamos hablando, el síndrome del impostor. O sea, eres bueno en algo, pero crees que ha sido suerte. Este sería todo, claro, lo contrario.
Sí, sí, lo contrario, exactamente.
Caray, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? ¿Tiene alguna solución? Porque claro, si es un detallito que es una tontería, no va más allá. Pero si estamos hablando de cosas extendidas en el tiempo y graves que pueden influenciar en tu vida o en tus decisiones o en las de los demás, podemos estar en un problema grave. ¿Cómo se soluciona?
Claro, pues va generándose ese problema grave por lo que tú bien decías, ¿no? Porque al final empieza con ese efecto de no ver la realidad, pero claro, la persona empieza a actuar en consecuencia. Entonces actúa de manera errónea, genera una experiencia muy equivocada y nos encontramos en un bucle sin salida que es, pues hago una tontería tras otra y no me doy cuenta. ¿Y cómo lo podemos solucionar o sacar? ¿Cómo podemos salir de ahí? Pues lo más importante, lo que se ha visto cuando se han hecho los estudios en psicología, es coger feedback de los demás, coger información de los demás, no quedarnos únicamente con nuestras valoraciones y nuestra percepción. O sea, es importante cuando nosotros creamos que hacemos algo bien o lo que estamos desarrollando, preguntar, ¿no? Pedirle a las personas que nos quieren y nos aprecian, las personas que son cercanas a nosotros, oye, ¿cómo me has visto? Oye, ¿qué cositas podría mejorar? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos? Siempre hacer una solicitud de opinión que tenga esos dos aspectos. Oye, ¿qué es lo mejor? ¿Y qué son esas cositas que a lo mejor yo podría cambiar o mejorar? ¿No? Pedirles ese feedback completo. Entonces ahí es muy importante esa escucha activa, que rompamos ese bloqueo, ¿no? Esa protección que a lo mejor tenemos para evitar cualquier crítica, y que la asumamos, la cojamos y a partir de ahí mejoremos, porque no es un tema de que si tenemos ese efecto ya no podamos hacerlo bien, es un tema de, como pensamos que no lo hacemos mal, pues no lo cambiamos. Entonces verlo en positivo, digamos, mira, me están diciendo esto, pues a lo mejor tienen razón, yo no lo veía tan mal, venga, pues me voy a poner a corregirlo, o voy a aprender un poquito más de esto, y entonces ahí es donde realmente conseguimos minimizar mucho el efecto Dunning-Kruger.
Una vez más entran aquí el papel de la gente sincera, la gente que te va a decir la verdad, no lo que quieres oír, sino la verdad. Marta Calderero, profesora de colaboradora de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias, buen día.
Un abrazo, Marta.
Chao.
Chao. Y así lo vemos, así está, ¿no? Es la que te afecta, que afecta cuñado, le afecta Dunning Kruger, ja ho sabeu, és complexa de superioritat. És curiós això, eh? Va, de seguida pararem de començar i de fer turisme a Barcelona. Estem en plenes festes de Gràcia. A Gràcia hi ha una casa, la primera casa que va fer Gaudí, la Casa Vicenç. En parlem. Vols comprar-te un cotxe, per cert, abans d'anar cap a la Casa Vicenç? Doncs mira, si t'interessa això, això t'interessarà segur. Recordmotor.com. Podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat, a més, amb un certificat, que et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garanteixen la qualitat, la seva qualitat. Així que entra ara a Recordmotor.com. Amb cada quilo, més de 150 cotxes de qualitat. Recordmotor.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran. Desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis. 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora. 650
51, 52, 53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650, 51, 52, 53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Antoni Gaudí acaba de concloure els seus estudis d'arquitectura. Llavors, era allò que deien, no sabemos si le hemos dado el título a un genio o a un loco. El temps ha posat al seu lloc tant la bogeria com la genialitat de Gaudí. Aquell any, el 1878, va rebre, només acabat els estudis, un encàrrec per part del senyor Manel Vicens de construir una casa d'estiueig per ell i la seva dona en uns terrenys que en aquell moment aquest senyor havia heredat al carrer de Sant Gervasi. Avui és l'actual carrer de les Carolines. Llavors era el carrer de Sant Gervasi. Llavors estem parlant de l'antiga Vila de Gràcia, quan la Vila de Gràcia era un ajuntament independent, no? Les obres d'aquesta casa, d'aquest gran encàrrec, van començar l'any 1883 i van acabar el 1888, amb la data de l'exposició, la primera exposició universal de la ciutat de Barcelona. I és la primera gran obra mestra de Gaudí que avui es pot visitar, la Casa Vicens. Tenim al telèfon a l'Emili Masferrer, que és director general de la Casa Vicens. Emili, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Bé, on està la Casa Vicens? Està al barri de Gràcia.
Sí, Casa Vicens està situada al barri de Gràcia, al carrer de les Carolines. Com deies, un lloc on molts barcelonins no saben que existeix aquesta casa, la primera casa que va construir Antoni Gaudí.
Llavors, quina seria la història de la casa? Perquè parlem de finals del segle XIX.
Sí, exacte. Aquesta casa es va començar a construir el 1883 i va acabar de construir-se el 1885. I com comentaves, va ser la primera casa que se li va encarregar a Antoni Gaudí. El senyor Vicenç era un agent de canvi i borsa, adinerat, i com altres famílies de la seva classe social, volien estiuejar al barri de Gràcia, que en aquell moment era un poble independent de la ciutat de Barcelona. I en aquest context, doncs, el senyor Vicenç li va encarregar al jove Antoni Gaudí que li construís una casa per estiuejar.
És curiós, quan parlem d'estiuejar al barri de Gràcia, clar, mirat des del punt de vista del segle XXI avui en dia, sobretot amb les festes de Gràcia que acabem de tenir, doncs sorprèn, no?, que, mira, t'encarrego una casa increïble al barri de Gràcia per estiuejar.
Sí, efectivament. Gràcia no era part de Barcelona, quedava a una distància, i era un lloc habitual d'estiueig de les cases de les famílies benestants de la ciutat. I certament em sorprèn, perquè ara Casa Vicenç no està envoltada d'altres cases, però en aquell moment estava Gràcia, però ben bé als límits de Gràcia, i al costat tenia doncs camps oberts, i per això ens permet entendre que sí que tenia sentit una casa d'estiueig en aquesta ubicació.
Parlem d'aquella època, de finals del segle XIX, recordem, quan encara Sants, Gràcia, Sant Andreu, doncs eren poblacions independents, no eren el mateix municipi com és ara Barcelona. Bé, llavors es comença a construir, i a partir d'aquí, quina és la història de la Casa Vicenç?
Doncs el 1883 s'inicia la construcció, i el 1885 s'acaba la construcció. La Casa Vicenç, tal com la va concebre Gaudí, és més o menys la meitat del com la coneixem ara, perquè ja ha entrat al segle XX, el 1925, es produeix una ampliació important d'aquesta casa. Gaudí encara era viu, però estava molt dedicat a la Sagrada Família i no va voler fer-se càrrec d'aquesta ampliació, i un deixeble seu es va encarregar de la construcció, Joan Baptista Serra Martínez, que li dona la forma final com la tenim, com la veiem ara. Doncs la casa ha estat una residència privada fins al 2017, i han viscut diferents membres de les famílies que han estat propietàries, però sempre ha estat tancada al públic. Mm. El 2014 hi ha un canvi de propietat, es duen a terme reformes durant 3 anys, i el 2017 s'obre finalment al públic i es posa a disposició de tots els ciutadans de Barcelona perquè la puguin visitar.
Clar, parlem d'una joia, perquè tot el que toqui modernisme avui en dia són joies, a més de tot el patrimoni modernista que ha perdut Barcelona i Catalunya per ignorància, per dir-ho així, perquè l'han derrocat. Però quan la veus, la casa, sí, veus clarament modernisme, però veus com un toc japonès, per dir-ho d'alguna manera. No sé si m'explico.
Sí, realment el concepte que molts tenim de Gaudí fa que quan anem a casa Vicenç diguis és modernista, però això no sembla de Gaudí. No és el Gaudí
que estem més
habituats. Diguéssim, tots estem acostumats a veure trencadís, línies corbes o formes més o menys estranyes, i són coses que no trobem a casa Vicenç. A casa Vicenç trobem un Gaudí molt diferent del que estem acostumats. I en algunes d'aquestes coses que veiem un Gaudí diferent és amb això que comentaves. Quin tipus d'influències tenia Gaudí quan va fer casa Vicenç? Doncs el japonisme, que era molt present en aquella època, doncs té una influència molt clara en casa Vicenç. També veiem molta influència de l'arquitectura àrab, probablement inspirat en l'Alhambra, i també veiem influències de la masia, de la casa tradicional catalana. És a dir, que Gaudí posa a casa Vicenç diferents elements, diferents influències que donen lloc al que és casa Vicenç.
Clar, un pensa tu, o un pensa jo, encarregaria un projecte Gaudí? Que evidentment la resposta ràpidament és sí, clar, com no hem d'encarregar un projecte Gaudí. Però clar, mirem des del nostre punt de vista, de segle XXI, veient tot el que s'ha fet, no? Però aquest és el primer projecte important de Gaudí. Suposo que confiar en Gaudí en aquell moment, doncs igual era tot una aventura, o no?
Sí, efectivament. Tots coneixem la història o l'anècdota que quan li van donar el títol a Antoni Gaudí, el degà o el professor que li donava el títol va dir: no sé si estem donant el títol a un boig o a un geni, no? Doncs realment encarregar una casa era, quan Gaudí només tenia 33 anys i no tenia el bagatge que després va tenir, doncs va ser un acte de gosadia, i li devem un agraïment històric al senyor Vicenç per tenir aquest acte de gosadia i valentia i confiant en un jove arquitecte com Gaudí.
Un jove arquitecte que feia coses raríssimes. Suposo que en l'època veure tot allò diu: però què està fent aquest senyor amb aquests dissenys? Tot i que després es va posar de moda.
Sí, Gaudí, no només en casa Vicenç, sinó en tota la resta de la seva obra, han tingut alts i baixos. Hi ha hagut moments on ha estat molt aclamat, però també hi ha hagut moments on ha estat molt oblidat i durant molts anys. Gràcies a Déu, doncs, a dia d'avui, doncs, tots som capaços d'apreciar i valorar el que tenim, però, com dius, no ha estat sempre així. És que Gaudí, tot i que forma part del corrent del modernisme, doncs era un arquitecte molt particular i de vegades controvertit.
Doncs la casa Vicenç, a internet ho trobareu, casa Vicenç, fàcilment ho trobareu, la web, amb horaris de visita, etcètera, etcètera, d'aquesta joia del modernisme català, d'aquesta joia de Gaudí al barri de Gràcia. Emili Masferrer, director general de la casa Vicenç, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies per l'interès. Una abraçada.
Una abraçada, home, i a més és una xerrada més que dient en plenes festes de Gràcia. Doncs res, arribem a les 2 de la tarda. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Pilar, amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.